En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
YSUS presenta Opinión Universitaria. Julio Maldonado les saluda desde la Universidad del Salvador. Y antes de dar paso a la bienvenida de nuestro invitado de hoy, escuchamos de primera mano el audio que nos indica el tema de este día.
¿Qué son los Panama Papers? Bueno, son una investigación periodística global en la que participan 109 medios. Los paraísos fiscales o centros offshore son territorios donde sus sistemas tributarios son muy favorecedores para las personas y entidades jurídicas que no residen en ese país o estado. Según datos de organismos internacionales, existen 73 países en los 5 continentes que tienen esta cualidad para quienes buscan principalmente evadir impuestos en su país de origen.
Ya escuchamos lo que nos indica el tema de hoy, que es los paraísos fiscales, y podemos mencionar que tenemos como invitado al maestro Raúl Antonio Chatara Flores, docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a YSUS.
Pues muy bien, gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes, ¿no? Y con los radioescuchas.
Existen ciertos países que es legal tener empresas offshore. Términos técnicos es fuera de costa, como se le llama comúnmente. En este caso lo vamos a mencionar que es fuera de frontera, para que también los radioescuchas sepan de lo que vamos a hablar. ¿De qué depende la legalidad de las mismas en esos países conocidos como paraísos fiscales y por qué el resto del mundo no lo tiene, doctor?
Antes de introducirnos a cada uno de los tópicos muy específicos de esta entrevista, quisiera como contextualizar el tema, ¿no?, visto desde la academia.
Ah, claro.
Nosotros en la vida personal de toda persona, uno se propone los fines. Por ejemplo, si uno quiere, el fin principal que quiere al adquirir un vehículo es tener el dominio. Y la otra persona pues tendrá su fin de recibir el dinero. Igual resulta con esta figura. Entonces tenemos primeramente que identificar cuáles son los propósitos de esta figura, del llamado offshore. Podemos distinguir que los propósitos pueden clasificarse en propósitos lícitos y propósitos ilícitos. Dentro de los propósitos ilícitos podríamos estar hablando de una economía de opción, la confidencialidad, es decir, mantener el anonimato de grandes fortunas. En algunos casos se pretende huir de la delincuencia. A veces se busca un tratamiento fiscal más benevolente que el tratamiento donde se reside la empresa. En algunos casos lícitos se busca aprovechar la infraestructura de un país y facilitar y que este país facilite el comercio internacional. Es en algunas ocasiones buen negocio hacerlo mediante figuras offshore, es atractivo para las inversiones, así como también un propósito lícito es la obtención de capitales por una subsidiaria, dijéramos por la casa matriz en países considerados como centros financieros internacionales. Dijéramos que eso, pueden haber otros, esos son los propósitos lícitos por los cuales se utiliza la figura llamada offshore. Los propósitos ilícitos, podríamos decir que quien comete un delito lo que busca es alejarse lo más posible de la localidad donde cometió el delito. Segundo, busca ocultar el producto de ese delito. Y tercero, busca el anonimato. Pueden resultar otros como, por ejemplo, refrescar, revitalizar, renovar, lavar lo que se refiere al producto de este ilícito. Entonces tenemos que pueden ser propósitos tanto lícitos como propósitos lícitos. Ahora, conforme a esos propósitos, entonces surgen diversas categorías de lo que se ha denominado offshore. Conforme a esos propósitos, lo que se buscaría en cada uno de estos países son, por ejemplo, a un lugar donde hacer negocios que permita el acceso a mercados extranjeros o internacionales libres de toda burocracia, así como también libre del cumplimiento de condiciones formales. Un lugar donde se pueda manejar egresos e ingresos con bajo con bajo o nulo suministro de información a las autoridades, un lugar sin riguroso sistema de contralor que permitan un cómodo desarrollo de las actividades que se negocien. Esa sería una primera forma de offshore. Una segunda también podría ser buscar un lugar que ofrece ventajas tributarias, con buena estructura financiera y profesional, amigable con las operaciones financieras, así como un lugar donde haya plena seguridad jurídica en cuanto a la inatacabilidad de los activos y la disponibilidad financiera por parte de gobiernos y de terceros. Segunda forma de offshore. Una tercera forma, dijéramos, que es un lugar donde domiciliarse, al efecto de escapar del cumplimiento, dijéramos, del país terrenal, de escapar, por ejemplo, de una presión fiscal muy fuerte. Y una cuarta forma de offshore es un régimen por el cual se ocultan a personas, bienes que se destinan al manejo de capitales dentro de un mecanismo de evasión fiscal, ingresos y ganancias no declaradas y eventualmente otras operaciones delictivas. O sea que los propósitos, tanto lícitos como ilícitos, dan como resultado esa figura llamada offshore. ¿Y en qué consiste? Pues localizar un lugar que presente estas cuatro características, que según el interés de las personas, así serán, se irán a localizar en ese lugar. Ahora, cuando en las noticias oímos sobre los papeles y oímos esa expresión de offshore, lo que resulta es que el instrumento jurídico por medio del cual podemos asentar, se puede asentar, localizar una entidad en ese país, el instrumento jurídico que proporcionan sus leyes generalmente puede ser una sociedad anónima. Y a eso es lo que se ha denominado empresas offshore.
¿Pero qué pasa con aquellas empresas que de forma ilícita, como usted lo menciona, están en este ámbito?
Habiendo advertido de que es tanto para fines lícitos como para fines ilícitos, parece que la atención se ha concentrado en aquellas actividades no de carácter ilícito. Bueno, resulta que todo país tiene, dijéramos, su soberanía en la confección de sus leyes y tiene determinados planes estratégicos al efecto de atraer la mayor cúmulo de divisas. Algunos utilizarán temas como el turismo, algunos utilizarán temas como, por ejemplo, la instalación de organismos internacionales, y otros utilizarán temas como, por ejemplo, el favorecimiento de su infraestructura, una adecuada profesionalización de los aspectos financieros, y adecuarán sus leyes al efecto de atraer el mayor cúmulo de divisas a su país. ¿Cómo se hace esto? Pues en sus leyes, en sus planes, incorporarán, por ejemplo, un tratamiento fiscal benevolente o casi nulo a las divisas que ingresen, a los ingresos que vayan a estas entidades. Probablemente su ley dirá tratamiento cero, no tienen que pagar ningún impuesto ni tributario ni municipal. Dos, probablemente sus leyes establezcan un régimen muy respetado de confidencialidad. Confidencialidad que se manejará en distintas formas, como por ejemplo, no tienen obligación de llevar registros contables en esa localidad, no tienen obligación de suministrar nóminas de administradores, de accionistas, ni de dar ni razón ni cuento a autoridades gubernamentales sobre quiénes son los que ejercen algún grado de, dijéramos, de administración de estas entidades. Así también habrá leyes que protegen severamente el llamado secreto bancario o la reserva bancaria. Leyes que de alguna manera inhiben y establecen un sigilo para aquellas entidades de no divulgar las operaciones tanto pasivas, ¿no?, que son aquellas operaciones de captación de ahorro, como también aquellas operaciones activas que son aquellas de colocación de estos activos. Entonces por ahí va el tema, ¿eh? Estos países establecen una serie de normas, leyes, de normas que van dirigidas precisamente a eso, que le puede servir como catapulta, como instrumento a quien no comete una actividad delictiva y pretende refugiarse en estos llamados paraísos fiscales. Ahora, no toda offshore se crea en paraísos fiscales. Por ejemplo, en Toronto, ¿no? Canadá, que es uno de los países con mayor, con una presión fuerte tributaria, es uno de los que ocupan el primer lugar en concepto de atracción de sociedades de inversión, ¿no? Es decir, la figura del offshore no necesariamente busca siempre paraísos fiscales. Ahora, si en la parte delictiva, ¿no?, el propósito es, como avecinamos al inicio, huir, ocultar, revitalizar, ¿no?, y mantener el anonimato, como que parece atractivo un país que precisamente contenga este tipo de normas que le faciliten esa finalidad. Ahora, el problema no es tanto el país, pues todo país tiene la soberanía de atraer las inversiones de la mejor manera y de la manera legal posible. El inconveniente es que estos ingresos provengan de actividades ilícitas.
Exactamente, porque algunos empresarios y algunos dirigentes políticos o cierto grupo de poder también están tratando la manera de aprovecharse con este tipo de situaciones bajo el nombre de offshore. Y es ahí donde aprovechan para hacer actos ilícitos.
El tema, tal vez, definir dos aspectos. Uno, el término de empresario. Pues si hablamos en términos generales, empresario viene de la palabra de emprender una aventura, tener una empresa. Y hay empresa educativa, hay empresa religiosa, hay empresa altruista, empresa política, empresa económica. De tal manera que si es así, el término englobaría mucho, ¿no?
General.
En general. Creería que el término apropiado sería aquellas personas delincuentes que precisamente han cometido una actividad ilícita en su país de origen y quieren huir, ocultar, revitalizar en otro país, utilizando precisamente este conjunto de normas, este conjunto de infraestructura y, dijéramos, la mayor o menor conducta en ese país, por ejemplo, de dejar de lado aquella información de transacciones sospechosas. Es decir, aparte de que ese país probablemente tiene esta serie de normativas que favorecen esa conducta, también suele pasar una deficiente conducta en ocasión de identificar y de informar actividades sospechosas.
Las leyes que tiene El Salvador considera que este tipo de empresas que están señalados, llamado los papeles de Panamá, considera que es un obstáculo que tiene el país en materia de derecho mercantil, como decíamos, que estos empresarios busquen otro país para hacer paraísos fiscales.
Pues siempre no, en esos dos aspectos. En el aspecto, dijéramos, la finalidad lícita, pues hay empresas que huyen a otro país en ocasión de la fuerte presión tributaria de nuestro país.
¿Considera que el país tiene una fuerte...?
Considero que sí, tiene una fuerte presión. Tributaria. Y entonces, no, las personas tienen esa libre voluntad de poderse trasladar a otro país que les represente una carga tributaria más benevolente.
En este caso, Panamá sí representa un mejor aspecto para
ellos. En ese sentido, sí. Pues si encontramos una norma, artículo 625 del Código Fiscal de Panamá, establece que no se gravarán con la renta los ingresos que reciban estas entidades provenientes de actividades desarrolladas en otro país. Pero también tener presente que en nuestro caso, nuestra legislación ha venido acomodándose a los tratados, a las directrices, precisamente de los organismos que regulan este tema. Y en nuestro caso, como localidad, como país, tenemos una serie de normas, por ejemplo, el artículo 109 del Código Tributario, que establece la obligación del sujeto que tributa de informar si tiene en otro país subsidiarias o entidades relacionadas. Artículo 436, 437, 438, 439 del Código de Comercio establecen la obligación de entidades de comerciantes sociales e individuales de llevar la contabilidad en el domicilio en nuestro país y de informar e inclusive depositar ciertos estados financieros en nuestro país. Tenemos también una ley de lavado de dinero que precisamente permite la posibilidad a las autoridades de que reciban información de actividades financieras sospechosas. Es decir, tenemos ese conjunto. Que otros países tengan o dosifiquen su legislación en este sentido, pues ahí como que El Salvador, en alguna medida, siempre en virtud de la soberanía, pues en alguna medida no podría más que pertenecer a un organismo de estos que pueda llamar la atención en ese sentido. Es más, nosotros, por ejemplo, en materia de turismo, tenemos una ley de turismo que favorece tributariamente para fomentar el turismo y atraer
más inversión,
claro, la posibilidad de exenciones en materia de instalación, compra de implementos que tengan un propósito turístico.
En este momento vamos a pasar a otro audio, los países que poseen paraísos fiscales, así que escuchemos.
En el Caribe están Belice y las Islas Caimán, y en Europa están los centros offshore en Luxemburgo y Suiza. También algunas ciudades en Estados Unidos son consideradas paraísos fiscales para quienes buscan evadir impuestos. Fueron creados para guardar, depositar, esconder dinero no obtenido honradamente o por la vía legal por parte de directores de empresas, dictadores, traficantes y otros. Estos países tienen a disposición de estos residentes grandes bufetes de abogados y asesores fiscales, auditorías y sucursales de grandes bancos, expertos en estas transacciones.
Como ya bien lo habíamos escuchado, el sistema financiero, entonces, doctor, trata la manera de establecer algunas observaciones para las personas que están involucradas o que venga procedente de actos, lavado de dinero, por ejemplo.
Claro. En el spot que colocaban, aparecía Suiza. Tú te recordarás, Julio, que hace mucho tiempo también se oía este tema de Suiza. Inclusive hubo una bibliografía, por ejemplo, hay un libro que dice Suiza lava más blanco, ¿ya? Pues Suiza así era verdaderamente un paraíso fiscal. Pero ¿qué pasó con ellos? Lo que pasó es que Estados Unidos impuso severas multas altísimas a quienes de alguna manera propiciaban, en ocasión, no tanto de sus leyes, sino de su conducta indiferente, apática, no a el cumplimiento de cierta normativa internacional, impuso severas multas, con lo cual hoy en la actualidad Suiza ha dejado y está dejando de ser el capote que tenía de ser un paraíso fiscal y centrarse más que todo a ser un centro financiero internacional. De ahí que cuando tú me preguntas que si hay una interrelación entre el sector financiero y el aspecto gubernamental, pues sí lo hay. En este tema, que es un poco técnico, un poco complejo, a veces un poco incomprensible para el ciudadano común, debe de existir entidades fuertes que vienen de alguna manera a equilibrar esa preponderancia económica entre estas instituciones preponderantemente económicas
y poderosas, económicamente hablando,
en relación con el ciudadano, viene a equilibrar esa situación y mantiene y debe de mantener una conducta fuerte, dijéramos, de supervisión. Tenemos la superintendencia del sistema financiero, ¿no? Una entidad que tiene precisamente esa labor. Tenemos la unidad financiera de la Fiscalía General de la República. Tenemos, aunque para obligaciones mercantiles, la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, que en una menor medida, pero aquellas obligaciones, por ejemplo, de brindar información de quiénes son los directivos, de brindar información sobre si se ha llevado y se ha cumplido las obligaciones, por ejemplo, contables, pues también está esa entidad. Entonces tenemos esa interrelación de entes supervisores, de entes fiscalizadores e inclusive de entes sancionadores, ¿no? Para evitar precisamente la incómoda situación de que se utilice al sistema financiero a este efecto.
¿Esto es legal establecer en los países con capital de libre comercio o considera que los países socialistas están ausentos de esto?
Lo que sucede es que el capitalismo no reconoce fronteras y no reconoce ideología. De tal suerte que el capital circula por todos lados y se va de un sistema a otro sistema, de un sistema no comunista a un sistema socialista a un sistema capitalista. De ahí que estas figuras puedan encontrarse no solo en países con ideología, dijéramos, o con formas sociales socialistas o solo comunistas, no, se encuentran en todo. Es más, veíamos dentro de las publicaciones que salen en los matutinos que un líder de estos países que tienen un sistema de carácter socialista había utilizado el instrumento jurídico del offshore, que no necesariamente hemos concretizado que es una actividad ilícita. No, él expuso que era huyendo del grado de la delincuencia fuerte organizacional que persiste en su país para almacenar grandes fortunas. En ese país mejor se localiza en otros países.
Ha mencionado algo ya concretamente con el aspecto de los gobiernos. Entiendo que hay un presidente que tenía sus acciones acá y también renunció. Me parece que es de Islandia. Tomando en cuenta los políticos. O sea, sí hay determinadas personas que se involucran en esto, pero ¿qué pasa? Entonces, si es legal todo esto, lo que se está hablando de los papeles de Panamá, el lavado de dinero. Esto es lo que estamos analizando en esta mañana. ¿Sí se puede hacer entonces?
Mi opinión es que en estos casos, ¿no?, que son ejemplificantes, donde un ministro renuncie, pueden obedecer a diversas circunstancias. Una de esas circunstancias es el clamor, la fuerza que el ciudadano de esos países tiene en ocasión de no olvidar este tipo de cosas, de tal suerte que este ministro pudo haber seguido en el puesto. Pero con seguridad, el día de mañana, al efecto de algunas probables elecciones, se lo reclamarán. Y entonces el ministro de seguramente optó mejor curarse, retirarse en salud y retirarse. Ello nota que haya en su interior haber utilizado este instrumento jurídico con determinado propósito que no quiso divulgar o no quiere divulgar, y mejor él se aparta del escenario.
En este momento vamos a escuchar el tercer audio.
es legal constituir empresas o abrir cuentas bancarias personales. Sus inversiones, montos de dinero y cualquier información financiera y mercantil están bajo respaldo de los secretos bancarios y por los procedimientos establecidos para pagar menos impuestos en sus países de origen. También pueden invertir en otros países y seguir ganando y pagando menos impuestos. ¿Dónde está el delito? Por las leyes y normas de los centros offshore, es imposible saber si ese dinero oculto viene de inversiones legales o de delitos como el narcotráfico o el terrorismo. Los países que ofrecen estos paraísos fiscales impiden dar información a las investigaciones internacionales sobre blanqueo de dinero, terrorismo, narcotráfico y otros delitos. El secreto bancario que permite ocultar dinero y evadir impuestos está alejado de la ética de los negocios.
Está alejado de la ética de los negocios, escuchábamos, pero hay unas empresas que están ahí para hacer todo esto y aprovecharse de esta situación, maestro.
Es que este tema hay que verlo, dijéramos, en dos vías. Uno, del país que recibe esos frutos procedentes del delito, ¿no? Y del país donde se ha realizado esa conducta delictiva. El país que recibe los frutos provenientes de este delito, que el punto principal es el dinero o bienes valuables económicamente. Sus normas establecen, dijéramos, ciertos beneficios que le favorecen al ocultamiento de estos bienes, al ocultamiento de personas, al lavado de estos bienes, a la confidencialidad, al anonimato, ¿no? En ocasión de atraer esas divisas. Como bien dice el spot, pudiera ser legal. Es legal. En ese país, pues es legal. Ellos no se colocan a discutir en el origen de esos fondos. Pero no puede ser, dijéramos, un tanto ético. Y aquí es donde viene esa relación del aspecto ético de responsabilidad social de un país en ocasión de esta situación. Pero por otro lado, también ese término de paraíso fiscal obedece a, dijéramos, a tres columnas, pueden haber más. La primera, sentarse en un país que es proclive por su infraestructura financiera, por su infraestructura económica, por su estabilidad jurídica, ¿no? Es proclive a que lo busquen. Una segunda columna, que su normativa es eminentemente proteccionista de la inversión, tanto en la letra como en el espíritu de la ley, privilegian al inversionista. Pero también una tercera columna, y aquí es donde viene el inconveniente, es que en estos países se han ratificado los tratados que tienen que ver con este tema. Tienen sus tribunales de justicia y tienen sus leyes precisamente para este efecto, para
priorizar,
prever, ¿no? Para erradicar, para sancionar precisamente estas formas de, dijéramos, de lavado de dinero. Pero ¿qué es lo que sucede? Que su conducta en ocasión de la aplicación de estas leyes son deficientes. Como que tienen, dijéramos,
un vacío.
No un vacío, pero sí de enforzar la ley. Ahí es donde está también una de las situaciones y por las cuales también asumen el apodo de paraíso fiscal.
¿Cuál es la diferencia entre el offshore y paraíso fiscal?
Que el offshore, el término se puede ver en dos aspectos. Uno, el lugar donde hay, dijéramos, un tratamiento fiscal benevolente, una infraestructura, ¿no? Donde hay normativa legal que pretenden encubrir, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, se busca un lugar con aquellas cuatro características que mencionamos al principio. Pero también el offshore es el instrumento jurídico por medio del cual una persona se convierte en sujeto de derecho en esa localidad. El paraíso fiscal es sencillamente el país, el lugar precisamente donde se asienta este instrumento jurídico. Es más, en las legislaciones, por ejemplo, como el vecino país, es requisito imprescindible para constituir una sociedad anónima offshore que tengan su domicilio en dicho país, pero que no operen en el mismo, y que sus actividades, donde obtienen sus ingresos, sean en el extranjero. Desde ahí es requisito legal para este tipo de entidad.
¿Una persona común y natural o jurídica puede tener acciones en este, en paraísos fiscales o ya sea offshore?
Sí, puede. Este instrumento jurídico de sociedad anónima participan tanto personas naturales como personas jurídicas, cuya identidad, al no haber una norma que los obligue a divulgar, a llevar registro, a presentar declaraciones, aunque no pague impuestos, pero a presentar declaraciones, donde se identificaría a los sujetos, precisamente ahí es donde aparece el anonimato.
¿Qué podemos sacar de beneficio para este tema, tanto la población civil en nuestra sociedad?
Este tema es de hace mucho tiempo. Yo tengo este libro, Sociedades Extranjeras y Offshore, de Daniel Roque Vitolo, que desde mis 28 años que estoy dando cátedra de Derecho Mercantil, es un tema que siempre sale a la luz, ¿no?, en ocasión de la nacionalidad, del domicilio y de la inversión extranjera, ¿no?, y de la inversión en otros países. Siempre ha salido a la luz. Probablemente en aquel entonces no era como un tema, dijéramos, muy común, pero en la medida que las sociedades, el ciudadano se va desarrollando, su psique jurídica también se va desarrollando, y en la actualidad pues les es un poco más comprensible conocer, ¿no?, de estos temas. Y si a eso agregamos que en el fervor político aparecen personajes que están, ¿no?, en los medios de comunicación social, pues agrega, ¿no?, pizcas de sal, de pimienta a este tema, y el ciudadano hoy, en la actualidad, con ese ingrediente, pues ya puede manejar en qué consiste una sociedad offshore. ¿Cómo es que los frutos del delito provenientes, por ejemplo, de una actividad de narcotráfico, de una actividad de lavado de dinero, de una actividad de evasión fiscal, de trata de personas, de diversas figuras que contiene nuestras normas, cómo es que estos frutos, ¿no?, se ocultan, huyen a otro país y se revitalizan, ¿no? Ese conocimiento de parte de la ciudadanía, pues lo va a poner a pensar, ¿no?, con otro par de ingredientes, en el entendido de que incursionar en este tipo de actividad puede llevar una cuestión de un valor moral, de honestidad, etc. Pero también lleva un componente de competencia, en el entendido de que someterse a este tipo de situaciones tiene que preguntarse primeramente si tiene las competencias, la habilidad para que el día de mañana lo amenacen, no contra su vida, contra su familia, y tenga la competencia de poder salir avante. Ya, ahí es el punto. Podemos dejar un poco de lado el aspecto moral, ¿no?, de honestidad, de no cometer ese delito por diversas situaciones. Pero el ciudadano también debe de ponerse a pensar si tiene las habilidades necesarias, tiene los instrumentos necesarios para hacer frente el día de mañana que lo introdujeron en este tema de lavado, a que le reclamen, a que le amenacen, a que inclusive pueda perder todo, ¿no? Entonces ahí, pues el ciudadano hoy en día puede comprender, no tengo esa capacidad. Vea, mejor me abstengo de realizar este tipo de conducta, ¿no?
Agradecerle también por haber acudido acá al llamado de YSUS.
No, gracias por la invitación, ¿no? Estoy dispuesto, ¿no? Estoy abierto a unos pasos, estamos aquí de la facultad y con gusto, ¿no?
De hecho, el día de ayer estuve en una clase suya.
Ah, sí. Me pareció verlo.
De hecho, interesante también porque es prácticamente toda la información que le estamos dando a la nueva generación para que de alguna manera ellos tengan las herramientas para que el día de mañana se enfrenten ante este tipo de temas.
Claro, y te comento que dos días antes de que salieran los medios de comunicación este tema, pues precisamente lo estábamos tocando en clase.
En la clase. Ajá. Interesante. Así que gracias, amigos. También le agradecemos a Renato Jaén, que estuvo en los controles atento para la transmisión de esta entrevista. Será hasta luego. Julio Maldonado se despide.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.